de este a oeste. Información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
Hoy en nuestro Tiempo de América Latina miramos a la historia de esta región del mundo para entender mejor su presente. Lo hacemos analizando dos conceptos, el de progreso y el de desarrollo, que se han vinculado a los últimos procesos históricos en esa zona del mundo. Lo ha estudiado y nos va a ayudar a entenderlo Juan Manuel Santana, catedrático de Historia. Señor Santana, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Usted señala que hay un primer concepto que marca la historia reciente de América Latina. ¿A qué concepto nos referimos?
Sí, a lo largo del siglo XX, sobre todo ya desde el siglo XIX, aparece como un gran concepto que funciona como una palabra mítica, yo diría como un espejuelo diabólico que hace justificar los estados de dominación por parte de los países ricos sobre América Latina, sobre todo Estados Unidos y Europa, que es el concepto de progreso, ¿no? El progreso va a ser como concepto muy atrayente de economía y de forma de vida. Y de hecho, algunos países llegan a tenerlo tan presente que lo tienen hasta en su bandera, como el caso de Brasil, que tiene el lema orden y progreso. Pero en todos los países pues se dio una cierta fiebre en función de buscar esa panacea que se llamaba progreso.
Un espejismo que se presenta como qué. ¿Qué es lo que nos venden con esto de progreso?
Claro, con lo de progreso vendían que el problema de América Latina no era que hubiese unos intercambios desiguales, unas relaciones desiguales, unas relaciones de dominio, sino el problema de América Latina, se decía, es que no habían progresado. Mientras Estados Unidos y Europa estaban en el progreso, América Latina no estaba en el progreso. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Sacrificarse, apretarse el cinturón y hacer todo por el progreso. Y así destruyeron patrimonio, destruyeron ciudades y sobre todo destruyeron formas de vida por ese progreso. ¿Qué pasó? Que después de la Segunda Guerra Mundial, en torno a 1950, ya nadie creía en eso. Ya se había demostrado que era una falacia, que por ese camino no llegaban a una cierta equiparación y que incluso el progreso iba contra la propia naturaleza, es decir, que tenía muchos aspectos negativos. Y entonces tienen que buscar otro concepto, otra palabra, otro mito.
¿Qué es?
Que es el de desarrollo. Y entonces todo se hacía por el desarrollo. Y aquí entró todo el mundo, tanto desde las derechas como de las izquierdas. Incluso pensemos que quizás lo más interesante en pensamiento propio latinoamericano en términos económicos y sociales es la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, y ellos hablaban también de los desarrollos. Y entonces todos empezamos a hablar de desarrollos desiguales. Entonces el problema de América Latina ya no era lo del progreso, que había quedado, que aún seguía, ¿no? Sigue el concepto hasta hoy en día, pero digamos ya no era el concepto clave, ese supuesto horizonte, esa panacea que había que llegar, sino que ahora se llamaba desarrollo. Y entonces aparecen eufemismos como países desarrollados y países subdesarrollados o países en vías de desarrollo, que es lo que se les va a decir a ellos, es que ustedes todavía están en vías de desarrollo. ¿Qué tienen que hacer? Pues apretarse todavía más el cinturón, sacrificarse más para llegar a ese anhelado desarrollo. Y entonces la gente preguntaba, ¿y dónde está el desarrollo? Y el desarrollo estaba en las ciudades, el campo era lo no desarrollado, la ciudad es lo desarrollado. Y entonces a partir de aquí vemos una afluencia de grandes masas de población a las ciudades. Y ahí crecen de manera brutal México DF, Buenos Aires, Caracas, cualquiera de las grandes ciudades, Sao Paulo, cualquiera de esas capitales donde la gente dice, no, yo quiero mi lugar en el desarrollo, aunque sea en una chabola, pero yo quiero tener un lugar en el desarrollo antes que quedarme en el campo con las ovejitas o con el café.
Os decía, progreso, desarrollo, y luego...
Y luego, bueno, pues esto en los años 80, que para América Latina se llama la década perdida, son unos años terribles, terribles económicamente, donde se retrocede, donde vuelven a mirar hacia Estados Unidos y hacia Europa y dicen, es que la distancia se ha ido agrandando. Y entonces ya nadie dice, bueno, todo esto del desarrollo que nos han dicho era otra de esas falacias, otro de esos mitos y era otro de los engaños de los ricos con respecto a nosotros. Y entonces aparece una nueva palabra que se les manda para ellos, que es la palabra globalización. Y entonces aquí, a partir de los 90, sin que se pierda el concepto de progreso, el concepto de desarrollo, pero la palabra que tira, la palabra que hace es globalización. ¿Y qué hay que hacer la globalización? Pues todavía tienen que sacrificarse un poco más, porque el problema es que ellos no están globalizados. ¿Quiénes están globalizados? Globalizado está Estados Unidos, globalizado está Europa. Así que lo que tienen que hacer es esforzarse mucho más para la globalización. Pero los más desesperados, que antes habían ido a las ciudades, dicen, es que yo no quiero esperar a globalizarme con todo el país. Yo me quiero globalizar ya. ¿Dónde está? En Estados Unidos, en Europa. Y a partir de ahí entonces se producen estos flujos de migración mucho mayor desde América Latina hacia los países ricos. Que si bien en el siglo XIX había ido un flujo de capital por un lado para invertir en América Latina y detrás del capital las personas que iban sobre todo desde Europa a América Latina, ahora se produce el flujo contrario, salida de capitales y salida de personas.
Hablábamos de progreso, de desarrollo, de globalización, como esos conceptos espejismo, por decirlo así, y sin embargo hay un concepto que llevamos escuchando mucho tiempo que es precisamente la contraparte a todo esto, todo lo opuesto, la reflexión que nace sobre todo de pueblos indígenas que dicen, bueno, esto del desarrollo no tiene que ver con nosotros, no queremos un desarrollo que se mida por el Producto Interior Bruto, sino que se mida por la calidad de vida, y surge en América Latina el concepto del buen vivir. ¿Qué tiene que ver ese concepto en todo esto?
Bueno, desde las posturas alternativas, sobre todo a medida que hemos ido avanzando en este tipo de cursos, en general desde siempre, ¿no? América Latina tiene una gran tradición de pensamiento crítico, de pensamiento contestatario contra el pensamiento único y contra el pensamiento oficial, y tanto desde distintos grupos indígenas en América como desde intelectuales de izquierda que no entran en el discurso dominante. Y entonces, pues son los que se encargan sobre todo de desvelar esa falacia y de reivindicar sus propias peculiaridades. En el caso de los indígenas, pues ha cogido más fuerza en unos países que en otros incluso, y en algunos países pues han llegado a hacerse verdaderos proyectos estatales, como el caso de Bolivia, como el caso de Ecuador incluso, donde ya las nuevas constituciones que se han hecho recogen esta nueva forma de pensamiento, que son políticas que se hacen desde los gobiernos del Estado, que sin entrar a valorar en este momento si son mejores o peores, pero desde luego son alternativas y son propias, ¿no? Y son decididas por ellos.
Cuando hablamos de globalización, la denuncia general que se ha hecho a ese concepto y a lo que hay detrás es, bueno, que se ha convertido en una forma de nuevo imperialismo, de nueva forma de, bueno, invasión, por decirlo así, cultural, a través de muchísimos canales, incluidos los medios de comunicación. ¿Cuál es el presente ahora mismo de ese concepto, de esa realidad? Y sobre todo, ¿vamos hacia la uniformización, vamos hacia la globalización, a pesar de esas fisuras que se abren, por ejemplo, con el buen vivir?
No, con este concepto de globalización que tiene mucho de falaz, porque las palabras en sí depende del campo semántico que le demos, ¿no? La globalización real, la primera globalización, empieza en el siglo XVI, una vez que los castellanos llegan a América y que luego por el puerto de Acapulco conectan con Asia, ahí ya vivimos un mundo globalizado o los inicios de esa globalización a través del Atlántico y del Pacífico. Pero luego, ahora con globalización quiere decir neoliberalismo, quieren decir políticas más duras, quiere decir que hay que buscar las cifras macroeconómicas y de crecimiento, es decir, esconde toda una serie de formas de vida, donde lo que se globaliza es el capital y sobre todo el capital financiero. No se globaliza la mano de obra, por ejemplo, mientras se nos dice que el capital puede ir de un lugar a otro libremente, no así las personas, que lo que hacemos es subir las vallas en el primer mundo o poner más guardia en la frontera entre México y Estados Unidos para que ellos no se muevan. Es decir, que es absolutamente falso, y sobre todo se va globalizando a través de los medios de comunicación, lo que sí es cierto, que estamos viendo prácticamente lo mismo, salvo algunos proyectos alternativos, y se van globalizando ciertas formas de vida en detrimento de las peculiaridades y de la riqueza que supone la cultura que tiene cada uno de los países. Pero, desde luego, no se globalizan los derechos, por ejemplo, y, como digo, no se globaliza el libre tránsito de las personas.
Bueno, pues hoy queríamos lanzar esta mirada, este análisis sobre América Latina a través de esos conceptos que tanto seguimos escuchando a diario en los medios y en nuestro entorno, y queríamos analizarlo con Juan Manuel Santana, catedrático de Historia, que ha estado en nuestros micrófonos en la Onda Local Andalucía. Señor Santana, como siempre, gracias.
Como siempre, muchas gracias a usted.